en muchos lugares, uno de los símbolos que tienen es el del monte, los montes. Por ejemplo, tenemos el monte Olimpo, que está en Grecia, que es algo que tiene que ver con la mitología y con la historia de los griegos. O tenemos también el monte Fujiyama, que está allí en Japón, que también es un símbolo nacional. O un monte que yo no conocía y que hace un poco de tiempo estaba leyendo un libro de viajes en Australia. Y entonces hay un monte allí que se llama Uluru. Está en medio, en Australia las extensiones son inmensas y en medio del desierto se levanta una inmensa roca en medio de la llanura de varios kilómetros de extensión y varios cientos de metros de altura. Es como si de repente en algo totalmente llano, totalmente uniforme, de repente, pum, surge ahí algo que rompe totalmente la monotonía del paisaje, ¿no? Y en muchos otros lugares hay otros montes también que son muy significativos y que incluso llegan a ser hasta símbolos nacionales. En muchos de esos montes están relacionados con lo mágico o con la mitología, con el misterio, con lo sagrado, porque se piensa de ellos que allí habitan los dioses o habitan los espíritus de los antepasados. Es decir, tiene que ver con las creencias de todos esos pueblos. Y yo veo que en la Biblia hay también una serie de montes que son muy importantes. Hay bastantes de ellos y se podía hacer un estudio muy provechoso acerca del significado de esos montes. Yo en esta mañana me gustaría fijarme en tres montes que para mí son los tres montes más importantes de todos. A diferencia de los montes esos de los que estábamos hablando antes, estos no tienen nada que ver con mitología, no tienen nada que ver con leyendas, sino tienen que ver con hechos históricos, con hechos reales, con cosas que han pasado allí. Y también lo que importa no es tanto el lugar en sí, porque lo que ocurre con el Olimpo, con el Fujiyama o con el Uluru, es que al final el lugar mismo se convierte en un sitio cargado de algo sagrado o de algo mágico y el sitio es en sí mismo lo que importa. En la Biblia, en cambio, no son tanto los lugares lo que importa, sino lo que Dios en esos lugares, la lección, la revelación que Dios en esos lugares trajo. Y por eso, entonces, esos montes en la Biblia no se convierten en sí mismos en algo mágico o en algo que desprende energía o fuerza positiva, ni nada de eso, sino que lo que quedan son como lecciones, lecciones para siempre, de las cuales podemos extraer entonces enseñanza provechosa para nuestras vidas. Tres montes. Vamos a empezar por el primero, y el primer gran monte importante que hay en la Biblia es el monte Sinaí. Vamos a ir al libro del Éxodo, al capítulo 19. Éxodo 19 y versículo 10. Es una escena aquí tremenda la que tenemos descrita en este pasaje de la Biblia. El Señor dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Así que aquí tenemos esta escena, una escena magnífica, es una escena imponente y una escena terrible la que se da en este monte Sinaí. Yo creo que el versículo 18 podía ser el resumen de toda esta escena. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que lo que este monte de Sinaí nos transmite es algo tremendo, es algo majestuoso, es algo imponente que nos deja completamente anonadados en nuestra pequeñez ante la grandeza de aquel que está descendiendo, aquel que está revelándose a través de él. Aquí tenemos una de las cosas que se repiten en este pasaje, es la distancia que Dios impone al pueblo que guarden. Es decir, el pueblo no debe de acercarse, el pueblo no puede entrar en contacto directo con el monte, ni siquiera, y mucho menos, con aquel que está descendiendo sobre el monte. Hay algo aquí tan poderoso, tan majestuoso, que la criatura humana, la frágil criatura humana, no puede entrar en contacto con ese Dios trascendente e imponente que aquí se está dando a conocer. Por eso es la absoluta necesidad de mantenerse a distancia, de estar lejos de Dios. Hay varias veces en el que Dios insiste en esto. Hay aquí algo intocable. Este monte no se puede tocar. Allí en el versículo 12, por ejemplo, señalarás término al pueblo. En derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Y esta idea es algo repetitivo, algo que Dios no se cansa de avisar, porque las consecuencias pueden ser terribles, pueden ser mortales. Otra vez allí en el versículo 13, no lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. De nuevo en el versículo 21, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Así que vez tras vez vemos entonces la distancia, el alejamiento que Dios está imponiendo a su pueblo. Otra vez en el versículo 24, la segunda mitad del versículo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor. Así que no es una vez, sino hasta cuatro veces, Dios repite en muy poco espacio de tiempo, entonces, este aviso solemne de que el pueblo tiene que guardar una distancia. Porque aquí no se trata de algo tan familiar como si se estuvieran acercando a un igual o se estuvieran acercando a un colega o a alguien a quien puedes hablar de tú a tú, sino que hay una separación entonces Y esa separación física es ilustración de que hay una separación espiritual, de una separación que es de otro orden de cosas también. Así que esta es una primera idea, una primera lección que este monte de Sinaí nos transmite, de que entre Dios y el ser humano hay esta distancia prácticamente insalvable. Otra idea que este monte de Sinaí nos transmite también es la absoluta necesidad de santificación. Aunque no es posible acercarse a Dios, no es posible contemplarlo de cerca, incluso desde la distancia, hay que estar con una disposición adecuada. No de cualquier manera, no de cualquier forma. Y esa disposición adecuada es lo que nos enseña la santificación, la santidad. De nuevo, otra vez, es algo que Dios repite una y otra vez. Hasta cuatro veces está aquí la palabra santidad puesta. De tal manera que entonces eso nos enseña que aún a distancia Dios demanda y exige una determinada manera de acercamiento, una disposición interior que es de acuerdo a como Dios ordena, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es interesante que se hace una relación entre santificación y limpieza. En otras palabras, lo santo es lo limpio. Y lo limpio es lo santo. Allí en el versículo 10 vemos esto. Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Así que la santificación y el lavamiento van unidos. Por supuesto, aquí se está refiriendo a una santificación ceremonial, es decir, a una santificación externa, en este caso de los vestidos. Pero eso apunta, eso señala a una santificación interior, verdadera y profunda, que es la del corazón. Otra vez aquí en el versículo 14, de nuevo, se hace la relación entre santificación y lavamiento. Santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Entonces, esta es la segunda idea que Sinaí nos enseña, nos transmite. Es un monte en el cual es precisa, es necesaria la santificación. La tercera lección que Sinaí nos transmite es esa de la grandeza de Dios. Ese texto que veíamos antes, en el cual el monte entero se está estremeciendo ante Dios, vemos allí en el versículo 18 al final, todo el monte se estremecía en gran manera. Así que algo tan imponente, algo tan grande como es un monte, ante el Señor se quiebra, ante el Señor se quebranta. Es que nos enseña que hasta las cosas creadas más grandes delante de Él son como nada, y Él las pulveriza y las hace nada. Pero no solamente es el monte el que se estremece, sino que el pueblo mismo, que está asistiendo atónito a toda esta gran escena, también está estremeciéndose. Como dice el final del versículo 16, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El monte se estremece, el pueblo se estremece, y el mismo Moisés está también estremecido. Aquí no lo dice, pero el autor de la carta a los Hebreos ha recogido unas palabras de Moisés que aquí no están puestas. En Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 21, y las palabras que Moisés pronuncia ante este espectáculo es: estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando. De hecho, volviendo a nuestro libro de Éxodo, en el capítulo 20 y el versículo 18 tenemos el resumen de todo esto que estamos diciendo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Por lo tanto, toda esta presencia trascendente e imponente de Dios es algo que abruma, hasta el punto de decir: necesitamos un intermediario, alguien que haga de mediador entre Dios y nosotros, porque el contacto directo con Dios es insufrible, es insoportable. No podemos resistir, no podemos aguantar esto. Todo esto es lo que Sinaí nos transmite. Todo esto es lo que Sinaí nos enseña. Pero todavía hay algo más que hay en Sinaí. Y es que desde allí es de donde Moisés va a dar la ley, su ley, los 10 mandamientos. Ahí tenemos en el capítulo 20, no hace falta leerlos, pero ahí tenemos entonces la emisión de esa ley, de esos 10 mandamientos. Ahora, la ley es el reflejo de la voluntad de Dios, es la expresión de lo que Él quiere, de cómo quiere que vivamos. Y resulta que la ley de Sinaí, nos pone en un aprieto también a nosotros. Nos pone entre la espada y la pared. Porque la ley, siendo santa, siendo justa, siendo buena, lo único que hace es agravar, aumentar nuestra responsabilidad delante de Dios, ya que en ninguna manera podemos cumplirla, ya que no damos la talla, no llegamos a la altura de lo que Dios nos está demandando. De tal manera que este monte de Sinaí, entonces, al traernos la ley de Dios, nos está poniendo en una posición muy delicada, muy difícil, muy complicada, porque no podemos hacer lo que Dios está demandando, la obediencia que Dios está pidiendo. El hecho de que transgredamos, de que rompamos esa ley, conlleva maldición. Porque es lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27 y versículo 26. Maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Así que no se trata simplemente de escuchar la ley, de oír la ley, sino que se trata de obedecer, de poner en práctica la ley. Y el no ponerla en práctica origina maldición. Es lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas. Si vamos un momentito a la carta a los Gálatas, al capítulo 3 y versículo 10. Yo antes tenía una ventaja, es que yo corría más que vosotros, pero ahora es el ordenador el que corre más y tengo yo que ir detrás. Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que Sinaí nos pone bajo maldición. Y no solamente nos pone bajo maldición, sino que Sinaí nos pone también bajo esclavitud. En este mismo capítulo de Gálatas 3, en el versículo... Aquí me he equivocado. es 24, pero no es 24. No recuerdo ahora mismo dónde estaba el texto, pero habla de que la ley nos pone bajo servidumbre, nos pone bajo esclavitud. La ley ceremonial, la ley que hay que cumplir entonces cuando uno se circuncida, y todos los detalles que están escritos ahí en todos esos libros de la ley, nos obligan a cumplirlos minuciosamente, escrupulosamente, de tal manera que nos hace esclavos de todos ellos. Así que Sinaí trae sobre nosotros maldición y trae también sobre nosotros esclavitud. ¡Qué panorama tan terrible! ¡Qué monte tan terrible es este del monte Sinaí! Es un monte de condenación. Ese es un monte de perdición. Podía haber sido un monte de salvación y de plenitud y de bendición, pero a causa de nuestra pecaminosidad, el monte de Sinaí se convierte en un monte de condenación. Este es el primer gran monte del que la Biblia nos habla. Hay un segundo gran monte, y es el monte de Sión. Vamos a ir un momento al Salmo 48 y vamos a leer allí los tres primeros versículos. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿Qué mensaje tan diferente transmite este otro monte? El monte de Sión. Aquí se respira bendición. De hecho, lo que podríamos denominar a este monte, si al monte Sinaí lo denominábamos el monte de la condenación, este monte de Sión lo podemos denominar el monte de la bendición. Porque todo lo que aquí se palpa, todo lo que aquí se aprecia, transmite un mensaje totalmente diferente. Es Dios, el mismo Dios, el que está en este monte. El Dios de Sinaí es el mismo Dios que está aquí. Allí se le llama el gran rey al final del versículo 2. Pero fíjate qué monte tan diferente. Versículo 2, hermosa. Hay hermosura, hay belleza aquí en este monte. Hay gozo, alegría en este monte. Todo lo contrario de lo que había en Sinaí, donde había pavor, donde había temor y temblor. No había sitio allí para el gozo ni para la alegría. Pero en el monte de Sión sí hay alegría y hay gozo. Hay, como dice el versículo 3, refugio. Tú puedes encontrar ahí un lugar seguro, un lugar de protección, un lugar donde te sientes a cobijo y cuidado. Y si vamos desgranando este Salmo 48, vamos viendo las bendiciones que este monte de Sión nos transmite. Es un monte donde hay misericordia, como dice el versículo 9. Nos acordamos de tu misericordia. Gracia, compasión, amor. El monte Sinaí lo único que transmitía era exigencia, ira. Pero aquí hay misericordia. Otra vez de nuevo la alegría en el versículo 11. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá. regocijo y fiesta y baile. Esto es lo que hay en este monte de Sion. De tal manera que es un monte cuya experiencia no solamente es para que uno la disfrute, para que uno se la quede, sino para que uno la transmita también a otros y la comparta con otros. Por eso dice en el versículo 12, andad alrededor de Sion y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Toda esta belleza, toda esta hermosura, toda esta bendición, profundizad en ella, conocedla, experimentadla, y más que eso, transmitidla y pasadla también a otros. El monte de Sion es un monte donde hay una ciudad edificada, como dice en el versículo 1, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Ahora, si hay una ciudad, quiere decir que allí hay habitantes, que allí hay moradores. El monte de Sinaí no permitía ni un solo morador. No permitía ni que nadie lo tocara, porque la sentencia de muerte era inminente. Y sin embargo, en el monte de Sion hay una ciudad edificada, y por lo tanto quiere decir que hay gente viviendo allí. Y no solamente es que hay gente, sino que en ese monte hay un templo. Un templo, un recinto, donde Dios está morando en medio de su pueblo. Allí dice el versículo 9, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Así que ese Dios que en Sinaí imponía distancia y no quería que nadie se acercara a él bajo pena de muerte, es el mismo Dios que aquí está viviendo y morando en medio de su pueblo, de forma cercana, familiar, estrecha. ¡Qué diferencia! Este es un monte, además, que deslumbra a los grandes de este mundo, a los importantes de este mundo. Como dice el versículo 4, he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Ante el esplendor que hay en este monte, el monte de Sion, el monte de la bendición, el monte de la comunión con Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que en la Biblia tengamos dos montes tan diferentes el uno del otro? ¿Cómo puede ser que la misma Biblia nos hable del monte Sinaí y ella también nos hable del monte de Sion, cuando son dos lugares tan opuestos y tan diferentes? Bueno, aquí puede haber varias respuestas para dar solución a esta pregunta. Una sería que el Dios de Sinaí no es el mismo Dios que de Sion. Esta sería la respuesta que darían algunos. El Dios de Sinaí es un ser iracundo, primitivo, exigente, que solamente piensa en obediencia y que está con el palo para descargarlo inmediatamente. Y luego está el Dios de Sion, un ser benevolente, un ser afectuoso, alguien lleno de perdón, lleno de misericordia. Son dos dioses diferentes, no tiene que ver nada el uno con el otro. Esta es la respuesta que algunos darían. Es una respuesta falsa, totalmente falsa. ¿Sabéis por qué? Porque en este Salmo 48 se habla de la santidad de ese monte también. En el versículo 1, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Así que el monte de Sion, lo mismo que el monte de Sinaí, es un monte santo. Dios no ha rebajado las cosas, no ha rebajado las exigencias. No es que antes pensaba de una manera y ahora piensa de otra, o antes era un ser exigente y perverso, y ahora tenemos a alguien que es benevolente y que hace la vista gorda a todo y permite todo y todo está bien. No. El monte de Sion, lo mismo que el monte de Sinaí, es un monte santo. Es más, el mismo Dios que desciende en Sinaí, un Dios justo, es quien también habita en Sion, que también es justo. Fíjate el versículo 10, al final del versículo, de justicia está llena tu diestra. Tu diestra, es decir, tu hacer, tus actos, todo lo que tú haces, tus obras, están repletas de justicia. Por lo tanto, este monte es santo y Dios que mora en él es santo y es justo. Los dioses diferentes. Eso es falso, totalmente. Es el mismo Dios. Otra posible respuesta para explicar cómo pueden ser dos montes tan diferentes sería que hay una evolución en el desarrollo teológico de la Biblia. Pero esto solo se puede sostener creyendo que la Biblia es un documento humano que nos habla sobre Dios. Entonces Moisés tenía un cierto conocimiento acerca de Dios y el salmista, que vive siglos después de Moisés, ahora tiene más conocimiento de Dios. Y por lo tanto ha habido una evolución en ese conocimiento. Pero la Biblia no es un documento humano sobre Dios, es un documento divino que ha usado a hombres inspirados por el Espíritu Santo para que hablen acerca de Dios. Pero hay otra solución para darnos la respuesta a cómo puede ser que haya dos montes tan diferentes. Y la solución es que hay un tercer monte, que es, por así decirlo, el que hace compatibles a estos dos montes. Y ese monte es el monte Calvario. El monte Calvario es el punto de unión entre Sinaí y Sion. Si vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 27, y versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. El monte Calvario. El mismo nombre del monte, Calvario, lugar de la calavera, ya nos transmite algo. Es un lugar de muerte, es un lugar de horror, tétrico y oscuro. Esto es lo primero que nos transmite este monte Calvario. El monte es el lugar donde Jesús va a experimentar el sufrimiento en plenitud. Fíjate el detalle del versículo 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Ahora, el vinagre mezclado con hiel era una especie de narcótico que en la antigüedad se daba a los que iban a ser crucificados. ¿Para qué? Pues para que no tuvieran tanta conciencia del dolor, del sufrimiento que iban a experimentar. De esa manera, eso les ayudaría un poco a evitar tanto sufrimiento. Pero Jesús no va a querer, una vez que ha probado lo que es, no va a querer quedar narcotizado con eso. Él va a beber la copa amarga que el Padre le ha preparado completamente. Va a apurarla hasta el fin. Es interesante, hermanos, que vivimos en días en los que la filosofía que hay es la de una muerte digna. Nada de sufrimiento. Nada que tenga que ver con una agonía, nada que tenga... No. Que alguien me ayude, una inyección, una pastillita, un algo, médicos, enfermeras, familiares, quien sea, pero que alguien me ayude a ese tránsito para que no sea doloroso. Sin embargo, Jesús hace exactamente todo lo contrario. Va a rechazar la ayuda que se le está poniendo y quiere experimentar todo el sufrimiento en toda su plenitud. Él va a ser aquí expuesto a la vergüenza pública. Aquello es un espectáculo, esa es la palabra que Lucas emplea. Allí hay gente que está inmersa directamente en la ejecución, hay otros que son simples espectadores que están pasando por allí, pero es un caso en el que se está exponiendo públicamente a ignominia, a humillación, a vergüenza a Jesús. Ahora, vivimos en días, hermanos, en que tenemos una obsesión por la imagen, nuestra imagen, cuidar nuestra imagen, que tengan una buena imagen de nosotros, dar una buena imagen, 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 y estamos completamente obsesionados con este asunto. Bien, aquí tenemos a Jesús con su imagen por los suelos. No puede haber peor imagen que esta, que es la de estar en ese lugar de vergüenza pública, siendo objeto de ultrajes, de burlas y de humillación. Este, el Monte Calvario, es el lugar del rechazo. Rechazo de los hombres. Allí tenemos, versículo 39, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Los que pasaban quiénes son? Estos representan al hombre común, al hombre de la calle. Jesús experimenta el rechazo del hombre común. Jesús experimenta el rechazo de los hombres importantes. Porque allí están en el versículo 41 los principales sacerdotes con los escribas, los fariseos y los ancianos. La clase gobernante también le rechaza. El hombre común le rechaza, el hombre importante le rechaza. El hombre vil, la escoria de la sociedad, también le rechaza. Versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Así que el Calvario es el monte del rechazo. Pero con duro que sea todo este rechazo, hay un rechazo todavía más grave que todos estos. Y es el rechazo que de parte de Dios va a experimentar Jesús allí en la cruz. Versículo 46. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es sentirse rechazado, abandonado, dejado de Dios. Calvario. Nosotros que queremos ser aceptados, ¿verdad?, por los demás, que tengan, que nos quieran, que tengan un buen concepto de nosotros, ser recibidos. Aquí está Jesús experimentando rechazo humano y rechazo divino. Qué terrible es este monte. Qué duro, qué horrible es el mensaje que aquí nos transmite. Y la cuestión es que podemos pensar, bueno, también hubo otros crucificados, antes de Jesús, con Jesús y después de Jesús. Pero hay una diferencia. Es que aquí estamos frente a alguien inocente. Inocente en toda la extensión de la palabra. No es una inocencia parcial o relativa, es una inocencia absoluta, delante de los hombres y delante de Dios. Hay también una diferencia entre los otros crucificados. Los otros son crucificados contra su voluntad. Jesús es crucificado por su voluntad. De hecho, es interesante lo que dice aquí en el evangelista en el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es como diciendo, nadie me arrebata, nadie me quita contra mi voluntad mi vida. Yo la pongo de mí mismo, yo la entrego. Es la diferencia entre esta crucifixión y todas las demás, todas las ejecuciones que haya podido haber y pueda haber. Y la diferencia también reside en que esta crucifixión es la voluntad perfecta de Dios. Como dice ahí el texto, para que se cumpliera la palabra del profeta. Es decir, el Monte Calvario es un lugar donde Jesús está ocupando un lugar que no le corresponde. No es su lugar, no es su sitio. es el lugar de otro. Es el lugar de Barrabás, donde él tenía que haber estado. Pero Jesús es su sustituto. Y Barrabás nos presenta a todos nosotros. Nos representa a ti y a mí. En otras palabras, el monte Calvario es el monte de la sustitución. Y Jesús experimenta todas estas tinieblas, todo este sufrimiento, todo este rechazo, para que tú y yo podamos tener luz, podamos ser recibidos y podamos ser perdonados. ¿Te das cuenta? Entre el monte Sinaí, el monte de la condenación, y el monte de Sión, el monte de la bendición, está el monte Calvario, el monte de la expiación, donde se hace el pago por nuestros pecados. De tal manera que entonces podamos, una vez habiendo estado en Sinaí, pasar a Sión, después de haber estado en el Calvario. En Sinaí somos condenados, en Sión somos salvados y en el Calvario somos justificados por aquel justo que ha pagado por nuestros pecados. No hay atajos, no hay atajos. Si quieres llegar a Sión, tienes que haber empezado por estar en Sinaí, es decir, darte cuenta de tu pecaminosidad y perdición delante de Dios, lo cual entonces es la preparación idónea para que vayas al Calvario y allí encuentres a aquel que ha tomado sobre sí tu culpa y la mía. Que el Señor nos ayude en esta mañana para que podamos hacer ese recorrido y experimentemos estos tres montes. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias por haberte dado a conocer a nosotros y gracias por esos lugares, Señor, geográficos en los cuales tú te has manifestado. Gracias por ser el mismo Dios, el que estaba en un sitio, en otro y en otro. Especialmente gracias por Jesús. Gracias porque Él, Señor, experimentó ahí, en toda su plenitud, todo el sufrimiento y todo el rechazo de nuestro pecado. Gracias porque por medio de Él es como podemos gozarnos en Sión, como podemos experimentar la bendición, la compañía, la comunión contigo. Gloria a tu nombre. En esta mañana te alabamos y te bendecimos. Amén.